no va a llegar directamente abajo a los que estamos a pie de calle. Este tipo de órdenes se van a gestionar arriba, en la cúpula. Entonces, la cúpula pues es la que va a tener que tomar esa decisión. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos también relativamente tranquilos porque no hace mucho, el 16 de mayo, pues nuestro director general de la policía, que es el señor Albert Batlle, hizo unas declaraciones en una emisora de radio de máxima audiencia en Cataluña que ya, pues sí, pues dijo exactamente lo que le estoy diciendo yo, ¿no? Que pues decía, si quieren se lo comento, pues que en el último año en este país han pasado muchas cosas, decía el señor Batlle, y en todos los casos hemos dicho que la policía de la Generalitat, los Mossos, cumplirán la ley como no puede ser de otra manera. Estarían prevaricando en caso contrario. Yo creo que si el director general de la policía está expresando esto de manera pública en una radio o una emisora de radio de máxima audiencia, yo creo que en principio ese va a ser el papel que van a seguir desde la cúpula, y si no, pues como les decía, cada uno es responsable de sus actos, ¿no?
David Miquel, ha sido un placer tenerle con nosotros. Le dejamos que siga atendiendo a los medios de comunicación, que tiene usted unos días muy complicados, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Nada, el placer ha sido mío.
Que tenga un buen día.
Buenos días.
Curry, Antonio, que nos marchamos, que ya tenían que haber empezado las noticias. Llegan, como siempre, a las horas en punto en Onda Madrid. Enseguida volvemos con Oye Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Madrid ha activado por primera vez las restricciones al tráfico establecidas en el protocolo contra la contaminación, aprobado el pasado mes de marzo, que en su primer nivel obliga a rebajar la velocidad en la M30 y otros accesos de 90 a 70 kilómetros por hora. El Gobierno municipal ha puesto en marcha estas medidas a partir de las 6 de esta mañana, tras encadenarse dos jornadas con altos niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico causado por vehículos de gasóleo que irrita las vías respiratorias. Las medidas podrían incrementarse si fuera necesario. Se podría llegar a prohibir aparcar en la zona SER a todos los que no sean residentes y restringir también la circulación dentro de la M30 a la mitad de los vehículos. Paz Valiente, subdirectora de Sostenibilidad y Control Ambiental del Consistorio.
Entonces pasaríamos a aplicar la siguiente medida contemplada en el protocolo, que es la prohibición de estacionamiento en la zona SER, del servicio de estacionamiento regulado, es decir, en todo el interior de la M30, con las excepciones de los vecinos en el propio barrio del que sean residentes del SER y las excepciones que contempla la norma, como los taxistas que pueden parar siempre que estén dentro, los coches diplomáticos, etcétera. Pero se prohíbe, es una forma de disuadir del uso del vehículo privado.
El Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y a las personas con problemas respiratorios que no hagan ejercicio al aire libre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que el Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, gestionará de forma directa los 6 centros hospitalarios que la anterior administración autonómica pretendía externalizar en la pasada legislatura. El Consejo de Gobierno ha aprobado en una reunión extraordinaria el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento, que entre otros aspectos recoge esta modificación para reforzar el carácter público de los servicios esenciales. Después del Consejo de Gobierno, a esta hora comienza en la Asamblea un pleno extraordinario sobre pobreza y desigualdad. Y el Parlamento de Cataluña retoma el debate de investidura y vuelve a someter la votación de la candidatura de Artur Mas como presidente de la Generalitat, que necesitará la mayoría simple para ser elegido, después de que el martes la CUP rechazara sumar votos a los de Juntos por el Sí y frustrara su primer intento. El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, intenta convencer a la CUP de que la votación de hoy le preste al menos dos votos para su investidura. Escuchamos sonido en directo.
Y ahora estamos justo en la oportunidad de saber si avui podem desbloquejar definitivament aquesta investidura de tal manera que es pugui formar.
Pendientes de lo que ocurra también los empresarios catalanes, que se han mostrado una vez más preocupados por la deriva independentista que aseguran genera incertidumbre y desconfianza, algo que podría desembocar a su juicio en más paro, menos inversión y menos consumo. Josep Bou es su presidente.
Nuestro ánimo está, pues, en fin, está aguantado con pinzas, porque realmente nos damos cuenta que hemos sido incapaces de parar esto, sobre todo, en fin, nosotros, desde Empresarios de Cataluña, llevamos un año batallando y alertando de esas consecuencias, ya lo tenemos. Se ha pasado página, se ha dado un paso al frente, y tenemos, pues, tenemos un problema importante, tan importante que por fin el Gobierno de la Nación parece que se pone en marcha.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguimos recordando que debido a los altos niveles de dióxido de nitrógeno se limita la velocidad máxima, pasa desde 90 a 70, se reduce la velocidad máxima tanto en la M30 como en las carreteras a partir de la M40 de acceso a la ciudad. Tengan en cuenta que hasta ahora todavía hay dificultades en la M30 debido a un vehículo averiado a la altura del 19500 en sentido norte, poco después de la salida a superficie de los túneles. El tráfico está siendo muy lento en ese arco oeste de la M30 desde el nudo sur, afectando también a los accesos que van a dar a esta zona de la M30. Hablamos de las entradas por la avenida Portugal, Cuesta de San Vicente, A42 y Paseo de Santa María de la Cabeza, así como el acceso por la A4. El tráfico en la M30, en la vertiente este, vuelve a ser algo más complicado a partir del puente de Vallecas hasta alcanzar el entorno de la avenida América. Eso sí, el resto de los principales puntos de entrada a la ciudad ha mejorado. Es el caso del norte del Paseo de la Castellana, bien tanto en sentido de entrada como en sentido de salida, bien también la entrada por la M607, así como también mejora, por ejemplo, el punto de entrada y salida de la Avenida América.
Mal comienzo para la bolsa. El IBEX 35 cae un 0,71% nada más abrir el mercado y pone en peligro los 10.300 puntos. ¿Cómo siguen las cosas? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Tenemos a un IBEX que está perdiendo exactamente lo que has comentado, un 0,72%, 10.300 puntos en estos momentos después de haber vivido varios vaivenes en estos primeros minutos de cotización. Repsol es el valor más castigado. Sus títulos se dejan un 3,70% tras haber presentado unas cuentas al mercado que han decepcionado a los inversores y en los que se refleja claramente la reducción del beneficio por culpa de las últimas caídas en el precio del crudo. Sus títulos caen ahora mismo el 3,70. También cae IAG tras anunciar una emisión de bonos convertibles, pierde un 2,85% y en el lado contrario Gamesa destaca con una subida del 1,60. La prima de riesgo se estabiliza en el entorno de los 120 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 7 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana bastante fría, pero poco a poco se van a ir recuperando los termómetros. Hoy tendremos un ligero descenso de las temperaturas máximas. Se nota ese aire de componente norte que aglutina los contaminantes durante las horas de madrugada. De ahí que veamos de nuevo sobre la capital una boina de contaminación, una situación que va a persistir en los próximos días debido a esta situación de estabilidad atmosférica. Ambiente muy estable, tiempo soleado, ausencia de viento y hoy de nuevo las máximas ligeramente por encima de los 20 grados.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ocho minutos pasan ahora de las 10 en punto de la mañana. Muy buenos días a ustedes si se acaban de levantar de la cama, si tienen esa gran suerte de haberse levantado ahora de la cama. Bienvenidos si se acaban de incorporar a nuestra sintonía y bien hallados si ya estaban con nosotros. Esto es Hoy en Madrid, lo voy a aclarar. Lo primero, esta señora que tengo aquí a mi lado es Belén Amonacid. Buenos días, Belén.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Y esto que tenemos encima de la mesa son nuestros planes para los próximos 51 minutos.
Exacto, hasta las 11 de la mañana, que aquí vamos a estar en esta tercera hora ya de este Hoy en Madrid. Una hora, además, en la que vamos a estar visitando diferentes distritos de nuestra ciudad de Madrid, porque son varios los asuntos que nos han interesado. Algunos, con unos tintes quizás más preocupantes, otros, desde luego de los que nos vamos congratulando. Uh-huh. Y el mundo educativo, que va a estar muy presente.
Nos vamos de colegios.
Sí, nos vamos de colegios, sí, prácticamente. Primero vamos a visitar algunos de la zona de Retiro, porque nos ha llamado la atención esas noticias que aparecen vinculadas a esa publicidad, esos folletos, esas octavillas que muchas veces encontramos en los parabrisas de los vehículos. Bueno, pues todos sabemos que a veces esa publicidad tiene esos tintes que vinculan al tema de la prostitución. Y claro, el problema aparece cuando esos vehículos están aparcados en zonas cercanas a colegios y esa publicidad está al alcance de la mano de los más pequeños, a lo mejor cuando salen precisamente del centro educativo. Bueno, pues esto está sucediendo en la zona de Retiro y nos dicen, vamos a saludar precisamente a representantes de la parte de los padres, representantes de la parte de los profesores, que los chavales están empezando ya a intercambiarse incluso esas publicidades donde vemos a mujeres ligeritas de ropa, diríamos como si fueran prácticamente cromos.
Hacen colección.
Que preocupa, sí. Están haciendo colección y se cambian las que están repetidas.
Vaya.
Esto es tremendo.
Sí.
En fin, estaremos en la zona de Retiro, pero decíamos que íbamos a hacer una de colegios varios y de Retiro nos vamos a ir hacia la zona de Cuatro Caminos. Aquí hay un colegio específico también que nos ha llamado la atención. Este colegio es el Colegio San Antonio y es que en él conviven alumnos de muy diferentes nacionalidades. Diríamos que de unos 180 alumnos que encontramos, tan solo uno, diríamos que tiene madre y padre español. Y resulta que este colegio, a pesar de que no tiene además grandes medios tecnológicos, resulta que está muy bien posicionado en cuanto a notas se refiere y por eso queremos saber cómo es su labor educativa y cómo se consiguen esos buenos resultados, además de esa gran integración. Y la unidad móvil, pues la unidad móvil se nos va a quedar en el Distrito Centro, porque va a estar en la Puerta del Sol, en el kilómetro cero, como el que dice, bueno, pues pulsando la opinión de aquellos que se dedican a la venta ambulante de lotería. Estamos muy cerquita ya de esa fecha de la lotería de Navidad, la más tradicional y la que más número de ventas desde luego provoca, y resulta que tenemos ese anuncio, ese planteamiento del gobierno municipal que dice que de alguna manera a lo mejor habría que limitar el número de personas que se dedican a la venta ambulante de lotería en ese punto. Bueno, pues nos vamos a acercar a hablar con ellos para ver qué es lo que piensan ellos de todo ese asunto. Nos pasaremos también por la Asamblea de Madrid para, desde luego, buscar cuál es la última hora y la novedad que nos va llegando en cuanto a anuncios importantes que nos afectan a todos los madrileños.
Están en pleno.
Sí.
En estos momentos en la Asamblea, así que veremos, porque de ese pleno especial van a salir cosas interesantes, sí, seguramente para todos los madrileños. Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues a Cuniberto.
Cuniberto.
Sí, hoy es San Cuniberto de Colonia, así que queremos felicitar a todos los Cunibertos que nos estén escuchando, que nos dicen que podría ser una variedad de Humberto, ¿vale? Aunque, obviamente, con sus connotaciones y su significado propio. Cuniberto sería aquel que brilla sobre los demás por su noble estilo.
Pues es un significado precioso, como el de casi todos los nombres.
Sí.
¿Cuniberto a secas no es Cuniberto de ningún lado?
Es de Colonia.
Ah, bueno, pues bien.
Vale,
encima,
pero
olerá bien, claro. Efectivamente.
Buena fragancia.
O la tontería del día.
Nos
vale.
Vamos a encontrar.
Bueno, pues muchas gracias, Belén.
Que puede oler también a otra cosa en el día de hoy.
¿A qué?
No solo a Colonia.
¿Por qué?
A caldito de pollo.
¿Y por qué?
Porque hoy es el Día Mundial del Caldito de Pollo.
Venga ya. Me estás tomando el pelo.
Que no te tomo el pelo. También es el día, a ver, mundial contra la neumonía, que es más serio. Pero en la nota anecdótica,
que contra la neumonía, caldito de pollo, claro.
Mira, viene bien. Todo está unido.
Está unido.
Todo,
o sea, que
está aislado.
Es el día, el primero, esto es como el santoral.
Sí.
Hay días en que se juntan varios días mundiales, ¿no? Está el Día Mundial de la Neumonía,
que este es el oficial, y el que
muy serio.
Todo
y luego
el mundo
está
se pone serio.
El Día del Caldito de Pollo.
El Día del Caldito de Pollo, que no he sido capaz de averiguar si solo es del caldito de pollo que hacemos en casa nosotros.
¿Casero?
A la manera tradicional,
sí.
O si también podríamos celebrarlo.
Es el de pastilla.
Abriendo un brick.
Ya, o el de pastillita.
O el de pastilla. Efectivamente, que cada cual lo celebre como quiera. Yo soy más del natural, pero a lo mejor no nos da tiempo a hacerlo.
Oye, hemos quedado en este programa que vamos a averiguar quiénes son los que ponen los días mundiales, ¿eh? Estamos en ello, me imagino,
estamos,
¿no?
Estamos en ello, es que
estamos
hay
investigando.
Hay diferentes opiniones al respecto.
Pero esto no es cuestión de opinión, Almonacid. Esto es de, alguien objetivamente tiene que declarar hoy, día 12 de noviembre,
sí,
el Día Mundial del Caldo de Pollo.
Exacto.
Alguien tiene que ser.
Pero, al igual que el Día de la Neumonía, todo el mundo tiene claro que viene de Naciones Unidas, el Día Mundial del Caldo de Pollo se lo ha podido inventar alguien, como el que dice.
No te lo habrás inventado tú.
No he sido yo, pero...
Pero esto aparece en una lista.
Por supuestísimo.
Ah, bueno, pues entonces...
Díasmundiales.com.
Bueno, pues ahí está. En fin, que nada, porque si no quieres taza, taza y media, compañera, de caldito de pollo, digo.
O sea, que, sí, a mí me encanta.
Un día como hoy no está mal, porque aunque luce el sol, hace fresquito en la calle.
Nos gusta.
Muy bien, pues nada, hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. I remember our bodies lying tangled in the sheets. I remember how love used to be so sweet. No sabemos si esto ocurrirá también en otras zonas de Madrid, pero lo que sí está claro es que ocurre en la zona del Parque del Retiro, donde los vecinos, muchos vecinos, han mostrado su malestar porque casi todos sus coches aparecen llenos de anuncios de prostitución. Son octavillas donde pueden verse mujeres semidesnudas en posturas obscenas y rótulos con ofertas y mensajes muy directos para el cliente. Bueno, pues esta publicidad, claro, también se coloca en los coches que rodean o que están aparcados en las inmediaciones de los colegios de la zona. ¿Qué está provocando esto? Pues que los niños hagan colección de estampitas de señoras ligeras de ropa y que incluso se intercambien los repes. Bueno, tenemos con nosotros a Concepción Cabo, que es presidenta de la cooperativa Colegio Retiro, que es afectada doblemente por esto. Por un lado, porque es profesora y porque además es vecina de la zona. Concepción, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que los niños hacen colección de estampitas, ¿no?
La verdad es que por toda la zona estamos plagados, o sea, es una auténtica invasión. Todos los coches aparecen todos los días llenos de estampitas, como dices, son como tarjetas de visita con, bueno, señoras desnudas por todos lados. Entonces los suelos también aparecen llenos, viene ocurriendo desde hace tiempo. Y aparte de la suciedad que implica, es que es la verdad que es muy molesto, porque los niños, pues lógicamente, hacen preguntas, que parecen cromos.
Bueno, tenemos con nosotros también a Silvia Lara, que es asociada a LAMPA del Colegio Calvo Sotelo. Voy a saludarle también. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en tu caso, Silvia, yo creo que has llegado a poner incluso alguna denuncia, ¿verdad?
Sí, como hace un año aproximadamente, en verano, esto empezó y, bueno, pues a mí me pareció que era un tema, bueno, pues delicado, porque es efectivamente por todo el barrio, en las zonas donde hay colegios, y, bueno, pues yo me pareció que era importante dar por lo menos un aviso a la policía de que esto estaba pasando. Y, bueno, la respuesta fue un poco triste, porque me dijeron que no podían hacer nada, que lo único que podían hacer era que si yo veía a alguien poniendo estos papeles, que llamara en ese momento y denunciara, pero que tuviera mucho cuidado porque, claro, es gente muy agresiva y que podríamos tener problemas. Entonces, al final te ves un poco atado de pies y manos sin poder hacer nada y sin poder combatir esto. Entonces es un poco lamentable, ¿no? Es decir, bueno, no sé cuál es la solución, pero sí que me parece que de alguna manera habría que sancionar esto, porque es publicidad, que no sé si tienen que pagar unos cánones y no sé si los están pagando, que perseguimos otras cosas y al final estas cosas que efectivamente, bueno, pues van contra la dignidad de la mujer, contra los derechos de privacidad de las personas, contra, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces me parece que habría que tomar algún tipo de medida para que esto no proliferara como está haciendo, ¿no? Todos pondríamos el grito en el cielo si al llegar a un kiosco estuviera todo plagado en primera línea de revistas porno, ¿no? Pero, sin embargo, esto nos parece normal. Hemos normalizado que nuestras calles estén llenas de estos papelitos que, como decía la compañera, pues ensucian las calles y, además, bueno, pues es un reclamo y los críos pues les llama la atención, ¿no? Y, bueno, pues no me parece lo propio, ¿no?
Bueno, creo que hay niños, eso, que precisamente hacen colección de estampitas, lo mismo que pueden hacer colección de cromos de futbolistas, y claro, se intercambian los repes, ¿no? Te cambio la de el tanga rosa por esta otra de En fin, una situación bastante lamentable, que visto desde fuera incluso nos puede provocar incluso la risa, imaginándolo la situación, pero que de gracia tiene muy poquita, entre otras cosas porque se está vulnerando la Ley Autonómica de Garantías y Derechos de la Infancia, que prohíbe precisamente la exhibición pornográfica en lugares frecuentados por menores. Y en este sentido, Concepción, yo no sé si desde los propios centros educativos no podéis denunciar también los hechos, lo mismo que ha hecho Silvia como persona física. No sé si desde los propios colegios de la zona no podéis poner en marcha algún tipo de campaña, algún tipo de denuncia para frenar esto.
Nosotros es que exactamente igual que ha dicho la compañera, hemos preguntado, nos hemos intentado informar, porque claro, la alarma no ya es que los niños manejen estos papelitos, la risa que puede producir visto desde fuera, los padres también están preocupados y nos han dicho igualmente, oye, no se puede hacer nada. Y la respuesta que nosotros hemos recibido es exactamente la misma, es que no se puede hacer nada, es que son señores que pasan deprisa, van colocando los papelitos, pero además constantemente, porque si no mueves el coche en un día te lo encuentras empapelado de estos papelitos. Y no hay manera de parar esto. Yo es que ninguno de nosotros por aquí en el barrio, porque yo también soy vecina, entendemos qué es lo que ha ocurrido para que se produzca este fenómeno, que lleva ya un cierto tiempo y que no hay manera de parar.
Silvia, ¿como cuántos papeles así a grosso modo puede haber en la puerta de un colegio colocados?
Tranquilamente, miles de papeles. O sea, yo creo que esto responde a una situación de crisis y que efectivamente pues ha habido gente que se ha visto abocada a terminar ejerciendo la prostitución. Pero lo triste es que además no hay ninguna ley que esté protegiendo a esas personas para que no tengan que dedicarse a esto, ni haya ningún sistema que evite el proselitismo, porque al final esta gente que está poniendo estos carteles no son estas mujeres que se van anunciando, sino son otras personas que ponen estos carteles. Los carteles son de todo tipo, o sea, es decir, es que en algunos las chicas que salen, bueno, no sé si son menores de edad, pero probablemente rayan el ser menor de edad, o sea, es decir, que es que son prácticamente niñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece dramática, dramática porque, bueno, pues la importancia es que está todo lleno de papelitos y, bueno, no tienen, pero sí que el mensaje que estamos dando a nuestros niños es que, bueno, pues que esto es algo normal y yo creo que debemos dejar de tratar la prostitución como algo normal, o sea, decir que es que no es algo normal, la explotación de mujeres no es algo normal.
Silvia, ¿tú tienes hijos?
Sí, tengo dos hijos.
¿De qué edades?
De 11 y de 9 años.
Y claro, estos son de los que cogen también los papelitos, con esas edades, evidentemente.
Bueno, mis hijos no, porque, bueno, pues creo que hemos hablado con ellos y que les hemos transmitido, bueno, pues qué significa esto y qué significa la explotación de un ser humano, ¿no? Pero y están bastante concienciados, pero efectivamente, bueno, pues sí, es algo de lo que hablan en el Colegio de los Críos.
Claro, es que están en unas edades, además, muy complicadas en ese sentido, porque ya no sé si terminan de entender exactamente lo que significan esos papeles, pero por el otro lado, en fin, son esponjas de curiosidad, claro.
Claro, efectivamente. Es decir, ellos preguntan, lógicamente. Yo creo que hay que darles la información que piden y explicarles, bueno, pues que al fin y al cabo es eso. Es decir, lo que decía antes, la prostitución es puro y duro explotación de un ser humano. Entonces, bueno, y al final siempre son mujeres, ¿no? No vemos además cartelitos de hombres que se prostituyen y que se ofrecen, ¿no? Únicamente vemos cartelitos de mujeres. Entonces es que parece que no hemos avanzado, ¿no? Y lo triste es que pongas una denuncia y que la policía te diga, es que no podemos hacer nada, no hay ley que ampare, no podemos actuar, no podemos hacer nada. Entonces, la única solución es pongas usted en riesgo para denunciarlo y que nosotros actuemos contra la persona que está poniendo el papelito. O sea, es decir, que es que al final es como, pero bueno, ¿esto qué es, no? O sea, es decir, es un poco, es un poco, bueno...
Claro,
complicado, ¿no?
muy complicado además. Concepción, por último, ya como profesora, ¿ha habido necesidad de explicar ya en la clase lo que significan estos papeles o lo habéis dejado un poco al libre criterio de los padres?
Nosotros, la verdad que tenemos suerte al estar en una urbanización privada, es una calle peatonal, y entonces estos papelitos sí llegan, pero en una cuantía infinitamente menor. Lógicamente, han sido más los padres los que se han encargado de toda esa transmisión, pero sí es cierto que nosotros también tenemos pues chavales de secundaria, entonces estamos hablando de chicos que tienen pues de 12 a 16, 17 años, que es una edad muy mala, efectivamente. Entonces, sí, transmitir nosotros en el cole, en las aulas, bueno, pues una formación en donde no se planteen que efectivamente el anuncio de la prostitución tenga que ser algo normal, porque no lo es, ni el hecho en sí de que exista eso. En los papelitos realmente solo aparecen números de teléfono, además de las fotos. No hay ninguna empresa anunciadora que a la que poder, digamos, denunciar o a la que acudir a pedir responsabilidades, pero sí es cierto que el daño que están haciendo es muy grande en todos los sentidos, y que el daño social que ello supone es efectivamente tremendo, porque no se puede admitir con la normalidad con la que estamos admitiendo, y además qué gracia, es que los juegan con ellos como si fueran cromos, es que no tiene ninguna gracia, y para los adolescentes muchísimo menos. Porque estamos intentando transmitir una serie de valores, estamos oyendo a través de los medios públicos, a través de la televisión, todos los programas y todas las campañas en contra de la violencia de género, en contra de la prostitución en el sentido de una trata de blancas, de todos los problemas que estamos oyendo en el mundo entero. Y resulta que aquí vivimos invadidos por la propaganda, una propaganda diaria de este problema, pues claro, es muy difícil.
Bueno, pues vamos a intentar nosotros aquí también desde Madrid hacer un poquito de fuerza con el ayuntamiento, a ver si esto tiene algún tipo de solución, pero lo cierto es que por lo visto estas personas que llegan a poner 1.500 papeletas de estas estupendas al día en los coches de la zona, cobran 20 euros cada día por hacerlo. Es decir, hablábamos de la crisis y creo que le decía Silvia que ha obligado a muchas mujeres a dedicarse a la prostitución y también ha obligado a mucha gente pues a tener trabajos de estos que consisten pues precisamente en esta gracia de colocar papeles muy explícitos además sobre el tema de la prostitución en los en las parabrisas de los coches y al alcance de todos los colegiales de la zona. Silvia Lara, Concepción Cabo, muchísimas gracias a las dos por toda esta información y lo dicho, vamos a intentar pedir explicaciones de esto, ¿de acuerdo? A ver si podemos echar una mano, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, sí, gracias.
Hasta luego, que tengáis suerte. Adiós.
Adiós, gracias. Adiós.
No está claro qué pasa, ¿verdad? Que existen, se supone que existen leyes, que existen normas, y que luego se vulneran con una facilidad pasmosa y nadie parece que dé explicaciones de por qué. Para unas cosas me parece que hay patente de corso y para otras no. En fin, que lo dicho, vamos a seguir de cerca esta historia para ver de qué manera se puede atajar. Pero en este instante, en Hoy en Madrid, nos vamos a ir a otro colegio con otro tema que no tiene nada que ver. Fíjense, hay un colegio en Madrid que es muy especial. Tiene cerca de 180 alumnos y solamente uno es de origen español. Es decir, es el único que tiene un padre y una madre que son españoles. Los demás son todos de otras nacionalidades. Bueno, desde luego este colegio es un caso bastante raro, pero por otro lado es un auténtico modelo de integración. Laura Calles es trabajadora social de este colegio, del Colegio San Antonio Capuchinos de Madrid. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto es casi un milagro, ¿no? Lo que habéis conseguido, que se integren. ¿Cuántas nacionalidades hay en el colegio?
19, si no me equivoco.
19 nacionalidades, que claro, habrá de todo. Habrá algunas que son más parecidas a las nuestras o más parecidas entre sí. Y luego habrá otras nacionalidades que dicen, madre mía, a ver cómo integramos esto. Bueno, pues vosotros sí lo habéis conseguido.
Sí, para nosotros la verdad es que visto desde fuera parece una locura, pero una vez que estás aquí dentro te parece lo más natural del mundo, porque ¿sabes lo que pasa? Que entre los niños, entre ellos, no hay nacionalidades, ni hay colores, ni hay religiones. Para ellos solo son niños. Entonces tú les ves relacionarse y es que realmente te parece increíble que pudiese ser de otra manera diferente.
Uh-huh. Oye, ¿por qué precisamente pasa esto en este colegio? Quiero decir, ¿ha sido una pura casualidad o es que vosotros tenéis algún método que hace más fácil que los niños se integren, los que no son españoles?
Bueno, para empezar, sí es cierto que el colegio es, como ya os decía, un reflejo del barrio.
Bueno, claro, estáis en Cuatro Caminos.
Claro, estamos en Cuatro Caminos, en Tetuán, y los niños viven por aquí cerquita, entonces ya están hechos a ese tipo de convivencia, ¿no? O sea, la tienen todos los días en su casa, en el mercado, en todas partes. Pero sí es cierto que para nosotros el tema de el racismo, la intolerancia o lo que quiera que sea, está completamente fuera de lo que se pueda tener en cuenta. O sea, algo muy seriamente castigado, que gracias a Dios no tenemos mucho que trabajar al respecto. Pero sí es cierto que, bueno, mediante la atención muy individualizada con los niños, la relación muy directa con todas las familias, el intentar hacerlas partícipes de la vida del colegio, pero no solo a ellas también, sino a sus culturas de origen, que vean que estamos interesados, ¿no?, en traer toda esa cultura que llevan a cuestas de tantos años, pues lo hace más fácil.
Oye, ¿y cómo os organizáis, Laura? Porque creo que muchos de estos niños, o algunos por lo menos, llegan sin saber ni siquiera hablar español.
Pues eso yo de verdad que te puedo decir que es un milagro, porque existen en otros colegios las aulas de enlace, ¿no?, donde suelen ir niños pues que no conocen el idioma y tal. Este año te puedo decir que han venido un par de niños de Filipinas que solo hablan tagalo. Vinieron en septiembre, estamos en noviembre y ya se defienden perfectamente en español.
Madre mía, entonces, pero pues, bueno, estamos por inscribirnos todos en este colegio, de verdad, porque claro, llega alguien hablando tagalo, no sé si tenéis algún profesor que hable este idioma.
Nada, en absoluto. Nada. Al principio lo único que hacemos es contar un poquito con los niños un poco más mayores que sí hablan tagalo y hablan español, entonces nos echan un cable a los profesores, sobre todo pues para las cosas básicas, y nada, luego pues suelen ir esos niños a educación de apoyo compensatoria, que trabajan individualmente con un profesor, entonces así poquito a poco lo van cogiendo rápidamente.
Bueno, además hay que decir que no solamente habéis conseguido este milagro de la integración entre 19 nacionalidades, por cierto, el niño español, ¿qué tal? Quiero decir, como otro más, ¿no?
Como otro más. Sí, claro. Sí, sí, y también te puedo decir que es una maravilla ver a, porque este año tenemos uno, pero llevamos unos 5 años que había 3.
Sí.
Igualmente las familias españolas estaban encantadas porque veían que había muy buen clima y participaban de la jornada intercultural, que pues las familias traen comida de sus países de origen, y pues la de Marruecos trae un cuscús y la de España traía unas torrijas y tan ricamente lo pasábamos.
Bueno, es que además de todo, y esto lo quería decir antes, es que encima tenéis resultados excepcionales, bastante por encima de la media de otros colegios.
Sí, la verdad es que sí, estamos de los primeros del distrito y hemos llegado a estar en la cabeza de los 5 primeros, a lo mejor del ayuntamiento, vamos, de Madrid.
Bueno, a mí me han dicho que tenéis un par de cosas que os diferencia, aparte de todo esto que estamos hablando, y es que, por un lado, tenéis, por ejemplo, más horas de lengua y de matemáticas que otros colegios, y por otro lado, que sois muy severos con el tema de la asistencia.
Sí, por supuesto, sí. La verdad es que en la junta de absentismo siempre se queda completamente alucinada de que tengamos tan poco absentismo. Y sinceramente, yo en esto voy a ser muy tajante, no creo que sea algo que hagamos nosotros especialmente bien, creo simplemente que es lo que tenemos que hacer y que si el resto de colegios no lo hacen no es porque sea algo normal. O sea, tú tienes que perseguir al alumno, tienes que hablar con la familia, tienes que saber por qué no viene, si no llamas al absentismo, si no a los agentes tutores. Los colegios tenemos muchísimos recursos a nuestra disposición para que el absentismo no se produzca. Y bueno, simplemente los llevamos a cabo.
¿Cuántos profesores tenéis, Laura?
Pues son 9, en torno a unos 18. Más o menos.
Que son los que día a día, bueno, pues están con estos 180 alumnos. También tenéis, es verdad, un número bastante razonable de niños por aula, ¿verdad?
Sí, un máximo de 20. Uh-huh. Máximo de 20 porque suelen venir, sobre todo los que vienen directamente de sus países, pues suelen llevar un retraso curricular importante. Entonces, pues aunque salen en educación compensatoria, que ya te he comentado, a lo mejor es una profesora para ese alumno o para dos o tres, como muchísimo.
Yeah.
Luego también, pues en el aula, pues se va haciendo, se va trabajando muy individualmente para que el objetivo es que alcance al grupo cuanto antes.
Bueno, y si por si todo esto no fuera poco, tenéis además niños con necesidades especiales.
Necesidades educativas especiales, sí. Pues nada, encantados también de tenerles. Tenemos una profesora de pedagogía terapéutica, que es la que se encarga de estos niños, y la verdad es que, bueno, pues funciona muy bien, pues porque como en este colegio la diversidad está tan normalizada, que ya ni siquiera te digo integrada, es que es la normalidad. Los que salen en compensatoria, pues es lo más normal del mundo, en apoyo también, y el que va con la de pedagogía terapéutica, pues también. Y es un niño, pues ya bien puede tener problemas de oído o algún tipo de discapacidad intelectual, que los niños lo ven con la mayor naturalidad del mundo y a la hora del recreo se juega todos juntos y punto.
Oye, San Antonio Capuchinos de Madrid, que es el nombre del colegio, como su propio nombre puede indicar, es un colegio de ideario católico de inspiración, además franciscana.
Sí.
Claro, entre esos 180 niños habrá de todo tipo de culturas y de todo tipo de religiones. Uh-huh. ¿Cómo os organizáis en esta materia?
Pues también fenomenal. Tenemos bastantes musulmanes, sobre todo de Marruecos, pero también hay de Jordania y de Túnez. Y te puedo decir que bastante bien, porque cuando son pequeños no ponen los padres ningún tipo de pegas para que asistan a religión ni nada de eso, porque entienden también que comparten una parte de la historia de, digamos, de nuestra religión con la suya, ¿no?
Sí.
Entonces no ponen problema ninguno. Y cuando hay misas, que como hay que cantar y todo eso, pues aunque sean ya de sexto, ellos encantados de que acudan a las misas para que canten y participen del culto tranquilamente. Y lo único, pues que ya cuando son algo más mayores, ellos pasan a tener otra asignatura a la hora de religión y ya están. Pero vamos, fenomenal, que hemos tenido un Baltasar árabe hace dos días.
Ah, mira, estupendo, sí. Claro, y se lo habrá pasado pipa además.
Y
claro.
Se lo pasa fenomenal, sí, sí, están muy predispuestos y no hay problema ninguno.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, un colegio, San Antonio Capuchinos de Madrid, que está enclavado en pleno Cuatro Caminos, donde de 180 niños solamente uno es de nacionalidad española, donde no tiene ningún problema de integración, donde además se mira y muy bien y se controla la asistencia, donde además no tiene ningún problema con la clase de religión y donde además, hay que decirlo, es un centro concertado. Yo creo que todas estas cosas deberíamos tomar nota todos, más que nada estos que andan ahora diciendo que hay que eliminar los colegios concertados y en fin, y que muchas veces buscan conflictos con el tema de la religión donde
sí,
no tiene por qué haberlos.
Donde no los hay.
Y este es el ejemplo. Colegio San Antonio Capuchinos de Madrid, reconocido como con un premio por la Confederación Española de Centros de Enseñanza y que además, para colmo de todos, tiene unos alumnos que sacan mejores notas que la media del resto de los niños madrileños. Laura Calles, que solamente podemos daros la enhorabuena y las gracias por vuestro trabajo.
¿Eh? Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte, Laura, y que sigáis celebrando las Navidades con baltasares islámicos, en fin, con
de todo.
Con de todo, que se suele decir. ¿Vale, Laura?
Muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Nada, Eli, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrovacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Son ahora las 10:39 de la mañana y de cuatro caminos nos vamos a ir rápidamente a la Puerta del Sol. Porque ya saben ustedes que hay una preocupación entre la gente que vende, entre los loteros de la zona, por ese anuncio que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid de que se va a restringir la venta de lotería en ese enclave, en la Puerta del Sol, solamente a 25 licencias. Es decir, solamente va a haber 25, digamos, personas o entidades que van a poder vender lotería estas Navidades. Estamos hablando de un lugar donde habitualmente hay unas 110, ¿eh? O sea que nos vamos a ir a menos de la cuarta parte. Bueno, hasta la Puerta del Sol hemos mandado a nuestra unidad móvil con Ángel Sirgo en la parte técnica y con Gloria Talavera, micrófono en mano, para ver qué es lo que opinan precisamente los loteros de la zona y también los clientes sobre este anuncio que ha hecho el Ayuntamiento. Gloria Talavera, buenos días.
Lo que llevo el premio sale, el premio llevo, a ver a quién se lo doy.
A mí, a Eli, ¿no?
Ya, sí.
A cualquiera que pase por la Puerta del Sol. Bueno, hay tantos números, Eli, que es difícil elegir. Estamos en el lugar emblemático, donde se han puesto las loteras durante muchísimos años, aquí en la Puerta del Sol. Ahora mismo aquí estoy contabilizando alrededor de 8 puestos. Bueno, vemos aquí, por ejemplo, a Felisa, que me comenta, tiene 70 años, evidentemente lleva muchos años vendiendo aquí lotería en la Puerta del Sol. Mari me contaba que 41 años nada más y nada menos aquí en la Puerta del Sol, aunque antes no en esta misma ubicación, porque aquí se concentraban las que llamaban las abuelas, ¿no? Las más antiguas, ¿no?
Pero estamos hablando de hace muchos años, hija.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Claro, por eso hace muchos años.
¿Cómo comienza usted a vender aquí lotería en la Puerta del Sol?
Porque tenía cuatro hijos y una barriga, como yo digo, tres hijos y una barriga. Pues sí.
¿Y se pone aquí normalmente siempre en Navidad o también el resto del año?
Aquí la señora Felisa y yo solo somos de aquí, ya está, ya no hay más.
Todo el año.
Todo lo que vamos a hablar, ya es todo resto.
Felisa, que decíamos que se calcula, y Mari, más de 100 puestos que venden lotería en el entorno del centro, eso nos dicen desde el Ayuntamiento, pero que se quiere regular. ¿A ustedes qué les parece que se controle?
Bueno, vamos a ver, yo veo bien que se controle. Eso, ante todo, creo que sí, que porque entonces no hubiera habido 200 y pico. Pero como todo el mundo tenemos que comer, pues yo no soy quien va a decir lo que ponen ni los que no ponen.
Claro, porque lo difícil será regular qué sistema es el que concede esas, por ejemplo, 25 licencias. Si por antigüedad o cómo se hace, ¿no? Que es lo que está estudiando el Ayuntamiento actual, parece que también se lo planteó el Ayuntamiento de Anabotella. ¿A usted le parece que sea difícil regular o no?
¿Eh?
¿Te parece difícil que se pueda regular esto?
Hombre, yo no lo veo difícil, yo lo veo más que imposible.
¿Por qué?
Pues porque, vamos a ver, supón que a mí me va a tocar.
Sí.
¿Vale? Y tú te vas a dejar, pues va a ser que no.
Que hay mucha competencia, ¿no?
Hombre, vamos a ver, si hay 200 y pico, ¿tú te crees que la gente se va a aguantar, hija?
Felisa, que decíamos que parece que en los años 60, ¿no? Loterías del Estado repartía el carné de lotero, pero luego después esto se dejó de regular, se dejó en manos del Ayuntamiento y allá ahora estamos a ver qué pasa, ¿no?
No lo regula, en realidad la que te da el permiso es la Administración. Luego tienes que ir a Hacienda y te da tus cosas, pero si no por la Administración que te da la lotería, no puedes hacer nada, porque la que tiene que responder por nosotras son las administraciones que nos entregan la lotería.
Claro, por eso lleváis lo de vendedor autorizado de lotería, por ejemplo, Administración número 286, que es la administración vuestra de referencia. ¿Hay problemas normalmente de competencia? Claro, él tiene la 286, tú la 239.
Está mi jefa ahí, que son 40 años que lleva.
Bueno, hay más jóvenes, por ejemplo, como la hija de Reme, que me decía, ¿tu madre aquí cuántos años lleva, que está ahí al principio?
Mi madre cuánto lleva.
Mira, tengo que hacer yo ahora 42.
¿Y tú naciste prácticamente
aquí? Y yo nací prácticamente aquí. O sea,
¿cómo se trabaja aquí? ¿Qué os parece que esto se pueda regular?
Mira, regular, pues mira, que vengamos de nuestras casas, nos pongamos con la tranquilidad del mundo, porque son muchos años. Que tengamos que pagar nuestros impuestos, no nos negamos en ningún momento de pagarlos, pero que es un oficio humilde, sencillo, que lo que único que ganamos son para los reyes de nuestros hijos y comernos el turrón, que tampoco son tanto lo que se cree la gente.
Porque vosotros os ponéis solo, me decía, a la gente de vuestra familia en la campaña navideña, ¿no?
Sí, sí. Nosotros nos ponemos en lo que es la campaña de Navidad y aquí hay dos más que se ponen más durante todo el año. Tampoco mucho, pero bueno.
Y lo que sacan son 2 euros de comisión de cada décimo que vendéis, porque aquí solo se venden décimos. Sí que traéis de diferentes administraciones, porque la gente lo exige. Aquí, por ejemplo, decís, tenemos Lotería Doña Manolita, porque es una de las más demandadas, y aquí no hay que esperar cola, ¿no?, a cambio de esos 2 euros.
Claro, sí, pero tenemos por ejemplo, yo tengo de la número 60, que es la mía, de Atocha, y estamos obligados a tener poquitos números de Doña Manolita, porque la gente te lo pide. Pero de mayoría, yo, por ejemplo, nada más que tengo de mi administración. Yo trabajo con una administración, llevo trabajando con esa administración 16 años que hace desde que yo me hice el carné, pero mi hija tiene 20 y yo ya me ponía embarazada de mi hija.
Me imagino que es duro y es lo que nos contaba Reme, que es la madre de esta joven que también lleva aquí toda la vida, porque él, y te puedes imaginar, las jornadas son largas, desde las 9 de la mañana
claro,
hasta las 8 de la noche, a veces se vende mejor, a veces peor. Reme, ¿cómo va la venta esta mañana? Cuéntame.
Mal.
¿Sí?
Sí.
¿No se anima la gente?
A poco.
¿Te gusta esta profesión o se hace por necesidad?
Hombre, por necesidad y ya desde tradición de muchos años. Si no vengo me pongo mala.
Si no está aquí en la Puerta del Sol. Cuéntame cómo es la relación con el resto de las personas. Casi todas mujeres, hay que decirlo. Sí. Aunque hemos visto también algún hombre que vende lotería aquí en la calle.
Sí, no, pero aquí no vende hombre. Aquí son todas mujeres.
Los hombres os vienen a ayudar de vez en cuando, ¿no?
Sí, eso sí. Uh-huh. Yo he hecho una manita.
Mónica, tú que eres más joven, que también te viene de tradición, ¿qué te parece esto de que se regule?
Pues mal, hombre, mujer, que aquí tenemos derecho todas, ¿sabes? Todos tenemos que comer.
¿Te parece difícil hacer una selección?
Es que lo van a tener muy complicado, porque a quién cogen, por qué lo cogen, es que no lo sé cómo lo van a hacer. Pero aquí las que llevan mucho tiempo, creo que tenemos nuestros derechos, ¿sabes? También es, ¿sabes? Yo por tradición, mi abuela, mi madre, es que tengo fotos, tengo de biblioteca de esa que podéis mirar por archivo, ¿sabes? Es que lo podéis mirar. Yo soy de Tirso de Molina, es que vivo aquí en el barrio.
Por cierto, ¿hay problemas con la policía o os dejan vender con tranquilidad y con normalidad?
De momento nos deja, los fines de semana ha dicho que nos movamos, solo las que estamos aquí, las demás no, solo las de la mallorquina, que somos las que estábamos toda la vida. Antes solo se ponían aquí, pero bueno, molestamos, pues nos pondremos donde nos manden.
Parece que el ayuntamiento dice que puede haber hasta 110 puestos, pero me decían algunos compañeros y compañeras que más de 200 pueden estar vendiendo lotería.
Yo creo que también, sí. Es que ahora todavía no, ahora en mes de diciembre que empieza, es cuando aparecen. Pero luego durante el año es que estamos 4.
¿La relación entre vosotras cómo es?
Bueno, ahí vamos.
Hay de todo.
Hay de todo.
Y es complicado vender en la calle por el tema de robos, hay que tener cuidado que nadie se lleve estos décimos, que claro, hay mucho valor.
Sí. Yo he tenido alguna que otra también aquí. A uno lo enganché aquí atrás y vamos, me desahogué. Yo no voy a estar aquí 17 horas para que venga y me quite. Es que fue en un momento, quito la pinza, estaba hablando conmigo uno enfrente y él por detrás, sacó la pinza y la señora, viene la señora con una niña, me dice, mira, el chico que va por ahí con el gorro te acaba de quitar. Y yo miré, tenía el hueco.
Me había quitado una tira de décimos.
200 euros me había quitado en un momento.
Bueno, Eli, pues como decíamos, parece bueno que hay diversidad de opiniones. Hay gente que piensa que si se regula mejor, lo difícil es encontrar ese criterio. Porque claro, son 25 puestos en los que estudia el ayuntamiento en limitar esta venta pues de décimos aquí ambulantes, como decíamos, en la Puerta del Sol y en el entorno de centro, y se calcula que hay más de 200, a ver qué criterio se aplica, claro.
Bueno, de momento además parece que hay clientes para todos, porque es verdad que de cara a las Navidades es que vamos todos al mismo sitio. Oye, por cierto, ¿se respetan normalmente los sitios donde se colocan?
Pues yo creo que sí. Los sitios se respetan, ¿verdad? Aquí en la Puerta del Sol, me decían antes las más antiguas. Aquí antes estaban las abuelas, que ya han fallecido, están jubiladas. Pero normalmente siempre estáis en el mismo sitio, eso sí que se respeta.
Sí, nos respetamos. Mira, hubo también otros problemas hace ya como cuestión de 5 años, Felisa. Corrígeme. 4 o 5 años, no estoy muy segura. Éramos de la parte de arriba de la parte de la mallorquina, ¿vale? Pero como por antigüedad nos fueron bajando, ¿vale? Yo he llevado arriba...
la parte más cercana a la calle Mayor.
Esquina de, exactamente. La
se vende más, claro.
Bueno, eso está, mira, eso ya...
Me ¿Hubo polémica? ¿Por qué? ¿Porque te sacaron de esa esquina y te trajeron más hacia la calle Arenal? ¿No?
Polémica. ¿Es que polémica en qué sentido? No, polémica fue la de la policía. ¿Tú puedes con la policía? No, yo no. Yo no me meto con la policía.
Ah, que fue la policía la que os fue retirada.
Claro, fue la policía.
Ah, quería que era entre vosotras.
No, no, entre nosotras. Si es que, mira, el que se pica, ajos come. Yo no tengo nada con nadie. ¿Vale?
¿Llevas bien con todos?
Yo me llevo bien con todos, menos la que te he dicho. Pero no yo. Podemos hablar todas de la misma, porque es mucho lo que estamos aguantando.
Bueno, porque parece que la competencia es dura y aquí en la Puerta del Sol parece que todas se llevan bien, pero que hay una lotera que quizás, bueno, se excede un poco y no le gusta al resto. Y es lo que me decían, que la relación es buena, se respetan los sitios, pero que a veces dice que ella buitrea un poco con los clientes y eso no le gusta a la que lleva más tiempo.
Ya, bueno, pero eso ya son conflictos que hay entre ellas. En el caso de que finalmente el ayuntamiento efectivamente deje solamente que sean 25 las que vendan en la Puerta del Sol, me imagino que el resto lo que optará por hacer es coger sus puestos y marcharse a otro lado, pero no van a dejar de dedicarse a la venta de lotería, me imagino, Gloria.
Claro, pues lo llevan haciendo toda la vida. ¿Qué pasará en el caso, ¿no?, de que diga el ayuntamiento solo venden 25 personas y el resto qué hace?
Sabemos, cariño, yo
¿vas a vender a otra parte?
Yo lo que sí te digo, que yo desde que empezó aquí estoy todo el año y ahora por cuatro que me voy a callar, pues nos van a jorobar a todas y eso es lo que no hay derecho.
Bueno, parece que las más antiguas no están dispuestas a renunciar, como decimos, a su puesto y a su venta, Eli.
Claro, tiene su lógica, por otro lado. En fin, que esto veremos cómo se termina resolviendo.
Hay un año por delante porque el ayuntamiento ha dicho, bueno, que lo está estudiando, pero que tiene que valorarlo porque sabe que es un tema complicado, igual que pasó con la regulación, por ejemplo, de los músicos
exactamente,
de callejeros.
Exactamente.
Y claro, decíamos, estos problemas de regulación vienen ya desde los años 60, porque hasta ese momento Loterías del Estado repartía el carnet de lotero que permitía a sus propietarios vender cupones en la vía pública. Después lo dejó en manos del ayuntamiento y el ayuntamiento pues está viendo qué puede hacer.
Bueno, lo cierto es que las loteras de la Puerta del Sol se han convertido en toda una tradición, que comienzan ahora su temporada fuerte, su temporada alta, donde van a venderlo absolutamente todo. Así que por lo menos, mira, que aparquen un poco el disgustillo y que disfruten del momento, ¿de acuerdo,
pues son
Gloria?
Muy, muy encantadoras, ¿eh? Les gusta hablar con la gente, con los clientes, o sea que se pasa un buen rato también aquí con ellas.
Oye, si ves un número bonito, tráetelo para el equipo.
¿Hay tantos? Venga.
Pues no sé, uno que te dé así el palpito. Exacto, ¿vale?
Bueno, venga, gracias.
Hasta luego, hasta Gloria, luego, adiós. Bueno, pues ya saben ustedes que habitualmente les ofrecemos en directo el pleno de los jueves en la Asamblea de Madrid. Hoy era un pleno extraordinario, no había preguntas de control a la presidenta de la comunidad, pero sí sabemos que en ese pleno se están hablando de cosas, se está hablando de cosas muy interesantes y se están aprobando además cosas importantes que nos afectan a todos los madrileños. Por ejemplo, hoy se ha presentado el anteproyecto de ley de medidas fiscales y administrativas. Y entre las modificaciones nos encontramos con un cambio que va a permitir que los menores de 16 años puedan acudir a conciertos acompañados de un adulto. Eso sí, no se les va a poder vender alcohol. Bueno, tenemos con nosotros a don Ángel Garrido, que es consejero de Presidencia, Justicia y portavocía del Gobierno regional. Señor Garrido, muy buenos días.
Muy buenos días, Ali.
Esta es una de las cuestiones que ya se ha aprobado, ¿no?
Sí, esta es una de las cuestiones que se incluye en esta ley de acompañamiento, en esta ley de medidas, y que lo que permitirá, a petición de muchos colectivos de menores, permitirá la posibilidad de que ellos puedan acceder a estos lugares para escuchar un concierto de su grupo favorito sin que exista el problema que tenemos hasta ahora, que se les impide o se les exige la entrada con un mayor de edad. Esta entrada y esta necesidad de un adulto que les acompañe sería para aquellos menores de 16 años, pero en el caso de chavales y chicas de 16 a 18 bastará, por supuesto, con que queden identificados para evitar que se pueda producir venta de alcohol a los menores.
Bueno, me imagino a todos estos menores que en estos momentos estarán pensando en las Navidades, en las fiestas de Nochevieja, en estas cosas. ¿Desde qué momento entra esto en vigor?
Pues del momento en que se apruebe esta ley de medidas, que será desde luego antes de que finalice el año, o sea, así es de obligado cumplimiento, por tanto ya para el año que viene desde luego estará en vigor.
Muy bien. Hay otras novedades que tienen hoy su foco de atención en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, hemos sabido que la comunidad va a integrar en el Servicio Madrileño de Salud las empresas públicas de 6 hospitales cuya gestión fue externalizada cuando gobernaba Esperanza Aguirre.
Efectivamente, esta ley de medidas también recoge la integración de 6 hospitales, el Infanta Cristina, Sofía, Leonor, Marcos del Sureste, Henares y Tajo, que los que trabajan pues nada menos que 5.600 profesionales, por lo tanto a partir de ahora se integra como el resto de hospitales, se homologan con el resto de hospitales de gestión directa y por tanto entran dentro del SERMAS.
O sea que se cumple así una de las promesas que hizo Cristina Cifuentes, ¿no?
Efectivamente, este era uno de nuestros compromisos electorales y por tanto ya se cumple con la aprobación de esta ley de medidas.
Claro, yo también me imagino en estos momentos a muchos trabajadores de estos hospitales que están diciendo, ay, ¿qué va a pasar con nosotros?
Bueno, todos ellos, por supuesto, podrán seguir en los 6 centros, va a continuar todos y cada uno de estos más de 5.600 profesionales y además después se les permite, si así lo desean, pues tendrán acceso a movilidad, si así lo desean, pero en todo caso todos y cada uno podrán permanecer, si así lo quieren, en cada uno de estos hospitales.
¿Qué repercusión económica va a tener esto para la comunidad?
No, repercusión económica en realidad no tiene como tal, no tiene un impacto económico como tal, simplemente es un cambio de homologación de este tipo de empresa pública a pasar a estar integrado directamente en el SERMAS.
Esto quiere decir, y es que sí me gustaría que quedase muy claro, que los usuarios de la sanidad, tanto pública como los que habitualmente van a estos hospitales, no van a notar aparentemente nada.
No, absolutamente nada. El servicio seguirá siendo como hasta la fecha, universal, gratuito y de la máxima calidad. Estos son sobre todo ventajas en este caso para los trabajadores y trabajadoras de estos hospitales.
Lo que sí vamos a notar en los usuarios de la sanidad pública es que no vamos a tener que pagar en 2016 la tasa por renovar la tarjeta sanitaria.
Pues sí, efectivamente, esta es otra de las cuestiones que se llevan en esta ley de medidas, evitar tener que hacer este pago, que hasta ahora, si uno perdía la tarjeta sanitaria, pues tenía que volver a pagar una cantidad determinada porque se la volvieran a renovar. Esto ya, con esta ley de medidas, se evitará que se tenga que volver a abonar por robo, por rotura, por extravío, que desgraciadamente a veces no sucede a todos.
Bueno, perfecto, pues eso es una buena noticia. Y hay una buena noticia también, consejero, para las personas que se dedican al transporte público, al transporte urbano, y que están perfectamente reglamentadas para ella, porque a partir de ahora la comunidad también va a poder inmovilizar los vehículos de transporte urbano que no tengan licencia, y lo van a poder hacer además aunque no exista sanción previa.
Efectivamente, yo creo que en esta tarea de lucha contra el intrusismo en el sector del transporte profesional vamos a modificar la ley de ordenación y coordinación de los transportes urbanos, de manera que se pueda inmovilizar el vehículo a aquellas personas que están ejerciendo esta actividad sin la licencia preceptiva, se podrá inmovilizar independientemente de que haya sido sancionado o no en los 12 meses anteriores por esta infracción. Hasta ahora se exigía este requisito y a partir de ahora se evitará, de manera que podemos luchar de una forma mucho más eficaz contra el intrusismo. Yo creo que es una buena noticia para el sector de taxi y para todos los profesionales que trabajan en este sector.
En fin, ¿a qué hora ha comenzado el pleno, consejero?
El pleno ha comenzado a las 10 y bueno, pues ya llevamos un rato.
Pero vamos, van ustedes a destajo. Se han pasado 57 minutos y la cantidad de cosas que tenemos sobre la mesa.
Bueno, todas estas han sido tratadas con carácter previo. Hemos tenido consejo de gobierno a las 8:30. Hoy el pleno específicamente habla de pobreza, habla de otras cosas también importantes para nuestra comunidad, por supuesto, y esto ha sido hablado y debatido en el Consejo de Gobierno con esta aprobación de del anteproyecto de ley de medidas.
Y en el pleno este que van a dedicar ustedes monográficamente a la pobreza, ¿de qué van a hablar exactamente?
Bueno, pues ahora tendremos que verlo. Todos los grupos están empezando, están teniendo su primera intervención. Se quiere hablar, lógicamente, de los problemas que hay relación, si es que hay muchos problemas en relación al tema de pobreza en la Comunidad de Madrid, y después uh-huh. llegar a unas conclusiones que podrán ser aprobadas por diferentes grupos políticos. En cualquier caso, sí que hay que dar algún dato cierto, y es que nuestra comunidad, en todos los índices que miden la pobreza, tanto la general como la infantil, estamos muy por encima, afortunadamente, en datos sobre la media nacional, y por ejemplo, nosotros tenemos menos de la mitad del índice de pobreza que tiene una comunidad autónoma como Andalucía, ¿no? Yo por eso decía el otro día que quizá este tipo de plenos sería bueno que se celebraran en todas las comunidades, pero empezando por aquellas que tienen más problemas. Desde luego, la última que tiene problemas, por lo menos porcentualmente y en relación al resto, es la nuestra, afortunadamente para todos.
Bueno, pues a pesar de ello, ahí está ese pleno que se celebra hoy en la Asamblea de Madrid, que como siempre decimos es la casa de todos. Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y portavocía del Gobierno Regional, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Tendrán ustedes, los oyentes, ampliación de todo esto que nos acaba de contar el consejero en nuestro boletín de noticias, que llega ya, porque llegan ya las 11 en punto de la mañana. Después tenemos todavía por delante 2 horitas nuevecitas y fresquitas de radio. No se me vayan muy lejos, que enseguida volvemos.